Mujeres con alma.
Este año se conmemora el 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I de León. Una reina pionera, pues, como vais a comprobar, fue la primera reina de Europa en gobernar en solitario. Pero, ¿sabéis quién fue esta gran mujer que algunos hicieron todo lo posible para que no reinara y otros incluso quisieron borrar su legado? Pues de eso vamos a hablar y vamos a averiguarlo con un verdadero experto en el tema. Damos la bienvenida a Alfonso Solís. ¿Cómo te encuentras, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros, claro.
Bueno, Alfonso es escritor de novela histórica, acaba de publicar en Planeta una estupenda novela titulada Doña Urraca, la emperatriz de Europa. Y bueno, esto es una apreciación mía, ¿vale? Pero yo creo que José R.R. Martín, el autor de Juego de Tronos, está tomando notas, ¿sabes? A ver si le da idea para una nueva saga o algo así, porque la verdad es que el personaje lo merece muchísimo.
No, el personaje es fascinante. Bueno, yo creo que toda nuestra historia, la historia de España, la historia medieval, es fascinante. Y la de Urraca en particular es increíble. A mí lo que me llama la atención es lo poco que se ha escrito sobre ella, con tanto juego que puede llegar a dar. No solamente porque, como tú comentabas, era la reina de León y la emperatriz de España, la primera reina de pleno derecho en Europa, sino que luego rascas un poquito en su vida y es que es impresionante. Es una mujer que fue obligada a casarse con Alfonso el Batallador, el mejor guerrero de España de la época, una mujer que tuvo dos amantes, con lo cual imagínate lo que puede ser el siglo XII, tener dos amantes, que se enfrentó a todo el mundo. Llegó a enfrentarse desde su padre Alfonso VI, y el del Cid, hasta su propio hijo, el emperador Alfonso VII, pasando por nobles, por el obispo Gelmide, de Compostela, la nobleza, el clero. Es decir, estuvo prácticamente los 17 años que estuvo de reinado, la pobre mujer no tuvo un minuto de descanso. Por eso te comento que su vida es brutal, prácticamente desde que nace hasta que fallece.
La verdad es que, claro, en aquellos tiempos, a mí me gustaría un poco que pusieras en contexto a los oyentes la época en la que tuvo la oportunidad Urraca de reinar, en esa Hispania donde prácticamente estaba, pues eso, todo medio a construir, ¿no? Seguían todavía los reinos de taifas, reinos cristianos que estaban ya terminando de unirse, pero claro, había ahí luego, independientemente, como estabas diciendo, enemigos internos y enemigos externos. Ponnos en contexto histórico.
Claro, mira, pues Doña Urraca fue proclamada reina después de la muerte de Alfonso VI, el emperador de León, porque al fin y al cabo en aquella época existía el Reino de León, tanto Castilla como Portugal, como Galicia, eran meros condados, y quien, digamos, tenía el poder era el rey de León, que era considerado el emperador de Hispania. En aquella época llegaron, digamos, en 1086 llegaron a la península los almorávides, que eran unos musulmanes, pero más fanáticos que los andalusíes que vivían en Al-Ándalus. De hecho, fueron llamados, reclamados por los andalusíes para contrarrestar el empuje cristiano de Alfonso VI. Y nada más llegar, en el año 1086, ya infligieron a Alfonso VI la primera derrota en Sagrajas, una derrota en la cual incluso Alfonso fue gravemente herido. Luego, 11 años después, justo en Consuegra, otra nueva derrota de las tropas leonesas frente a los almorávides. Y por si fuera poco, en Uclés, en el 1108, una nueva y devastadora derrota. No voy a dar más detalles porque lo comento lo que es en mi libro, pero para que hagáis una idea, la batalla se llamó la Batalla de los Siete Condes, porque fallecieron siete condes castellanos para defender quién era en aquel momento el heredero a la corona. Entonces, lógicamente, Doña Urraca estaba casada con Raimundo de Borgoña, falleció su marido, y Alfonso VI lo que quería, lógicamente, era buscarlo a un marido que estuviera pues a la altura de las circunstancias en las que se encontraba en aquel momento lo que es el reino, ¿no? Ella tenía su candidato en aquella época, uno de sus amantes, el conde Gómez González, pero claro, era un conde en aquella época, pues no era bien aceptado por el resto de los condes, porque ella era reina y lógicamente debía casarse con alguien, pues digamos, de su nivel. Y Alfonso, antes de fallecer, pues prácticamente la obligó a casarse con Alfonso el Batallador. Uh-huh. Alfonso, que era rey de Pamplona y de Aragón.
Claro, pero es que fíjate, estás comentando, su padre, un rey súper importante, ¿eh? Además, en esa época, pues eso también de la Reconquista, con ese problema tan tremendo de a ver a quién legaba ese reino, porque ya era mayor, su hijo, que también tiene ahí su historia, que era hermanastro de Urraca, claro, en esa época los, sí. Varones eran los que heredaban. Y como exacto. Y como varón, tenía él como en la línea de sucesión, era el primero. Pero claro, al fallecer ya recae directamente sobre Urraca. Urraca, ¿tú crees que tenía la ambición al inicio, me estoy refiriendo, cuando estaba de condesa de Galicia con su marido? ¿Tú crees que tenía ambición de reinar, o quien tenía más ambición de reinar era el marido? Lo que pasa que luego le sale mal.
Exactamente, lo he dicho muy claro, porque Raimundo, vamos a ver, cuando Alfonso VI está ya enfermo, ya está mayor y se piensa que va a fallecer, es lo que tú comentas, Alfonso VI tuvo muchas hijas, todas bastardas, todas bastardas, salvo Urraca, que fue hija de su matrimonio con de Alfonso con Constancia de Borgoña. El resto, pues, fueron Elvira y Teresa, que fueron hijas de Alfonso VI con Ximena Muñoz. Teresa, que fue condesa de Portugal, también tiene una historia muy interesante. Y luego, Alfonso tenía un amante, que es la princesa Zaida, con quien tuvo tres hijos, un chico, Sancho, y luego dos hijas, Sancha y Elvira. Lógicamente, en aquel momento, cuando Alfonso VI estaba ya mayor, estaba enfermo y tal, su único hijo, Sancho, que nació ilegítimo, fue legitimado cuando murió Constanza de Borgoña en el 1093. Porque posteriormente Alfonso se casó con Zaida. Zaida se había convertido al cristianismo con el nombre de Isabel. De esta manera legitimó a quien había sido un hijo legítimo, a Sancho. ¿Cuál es el problema que tiene a Sancho? Pues que media sangre era musulmana. Uh-huh. Y eso en aquella época pues no gustaba. Entonces, digamos que el adalid del cristianismo, quien debía defender a León de los invencibles almorávides, porque hay que ponerse en situación de aquella época, que una cosa eran los musulmanes andalusíes y otra los almorávides, que llegaron y avasallaron con todo en tres batallas que he comentado, que fueron bastante bastante potentes. Entonces, claro, había muchos nobles, entre ellos Raimundo de Borgoña, pues que vieron una posibilidad de, oye, intentar quitarse a Sancho de en medio antes de que incluso Alfonso falleciera, y que se coronara en esa circunstancia pues doña Urraca y él como consorte. Como tú comentas, cuando doña Urraca se casa con Raimundo de Borgoña, Alfonso VI, como dote, les entrega el condado de Portugal. Entonces, ella asume su papel de condesa sin ningún tipo de ambición. Asume que su hermano Sancho ya ha sido proclamado heredero, ella está como condesa con su marido, y yo creo que no tiene ninguna intención de gobernar. Eso no significa que una vez que ella es legitimada como heredera del Reino de León y emperatriz de España, ella ya luche con uñas y dientes, uh-huh, por lo que ella considera, no solamente considera, sino que legítimamente lo es reina.
Claro.
Es un tema que también, lógicamente, con Alfonso el Batallador, pues uno de los conflictos que tuvo también, porque claro, Alfonso no la veía, él quería arrebatarle lo que es el reino y lo que es el imperio, ¿no?
Vamos a ese punto, cuando ya ella está viuda y de alguna forma es como que no terminan de dejarla que ella pueda asumir el reino como si fuera un rey, y es cuando buscan a Alfonso I el Batallador, que le has nombrado en varias ocasiones, y, uh-huh, y es porque en general ahí está su padre todavía, creo que vivo, ahí están, sí, los condes, los nobles, y todos es como que de alguna forma la obligan a casarse con Alfonso, pero este pide una serie de cosas, o sea que no es totalmente, claro, en esta época el tema del compromiso de poder y unir reinos pues está por encima de cualquier love, ¿no? Si luego había amor, pues mira, oye, qué suerte. Pero él, aparte, exige, ¿no?, ciertas cosas, y cómo hacen ese tipo de acuerdo. Es complicado para llegar a poder hacer ese matrimonio.
A ver, yo creo que realmente, bueno, como comentas, para ponernos en contexto, Alfonso VI, una vez que muere su hijo Sancho, pues claro, él dice, bueno, pues no me queda más opción que doña Urraca, porque el resto de hijas, más que eran hijas, eran bastardas, la única legítima era ella. Y prácticamente le dice que se tiene que casar, y se tiene que casar con un guerrero que tenga ejércitos detrás. Es decir, porque sí que ella, como te comentaba, ella tenía su amante, el conde Gómez González, pero no tenía las tropas que podía tener Alfonso, que era rey de Pamplona y de Aragón, que en aquella época, lógicamente, era más pequeñito, o sea, prácticamente condados, pero bueno, tenía un éxito poderoso y sobre todo muy buena experiencia y como batallador, como guerrero. Era el mejor guerrero que había en la época, eso seguro. Entonces le dice, oye, tú vas a ser heredera, pero te vas a casar con Alfonso. Y mandan un emisario a Aragón, antes de que falleciera Alfonso VI. Y las condiciones que puso Alfonso el batallador fueron muy, muy duras. Prácticamente yo creo que no quería casarse. Alfonso el batallador, en aquella época, cuando empezaron las negociaciones con el Reino de León para el matrimonio con Urraca, tenía 36 años. Y no se había casado, y tampoco se le conociera pareja, digamos. Algo muy poco habitual en aquella época, igual sí, casi en cualquiera, ¿no? Porque yo creo que una de las primeras obligaciones de un rey es tener descendencia, ¿no? Es perpetuar su linaje, ¿no? Entonces, ya llama poderosamente la atención que un rey con 36 años pues no se haya casado, ni tenga hijos, ni se conozca mujer, digamos. Incluso las crónicas comentan que prefería la compañía de sus mesnadas a la de una mujer.
Ya.
Ante eso, tú imagínate pues lo que le esperaba a la pobre Urraca, ¿no? Y una vez ya fallecido lo que es el Alfonso VI, el padre, pues ya son los nobles la que dicen, oye, te dejo la ley que eras heredera, pero tienes que casarte con Alfonso el Batallador, porque están los almorávides que están aquí subiendo, están luchando, le están comiendo el terreno, y necesitamos un hombre, no una mujer, sino un hombre, un guerrero, que comande ejércitos que nos protejan.
Claro, o sea, que era condición sine qua non.
Era condición. Era, más que nada, porque era como amenaza velada. Como diciendo, o te casas con Alfonso o no te garantizo que tengas mi apoyo en caso de conflicto. Y ya sabes que en aquella época de medievo los reyes tenían sus ejércitos, pero había condes que eran casi tan poderosos como los propios reyes. Es decir, eran ejércitos prácticamente privados. Entonces, sin el apoyo de la nobleza, sin el apoyo del clero, prácticamente no se podría gobernar.
¿Qué es lo que no le gustaba a Urraca de este nuevo marido que la colocan?
Bueno, en principio ella ya estaba enamorada, bueno, tenía una relación con el conde Gómez de González, y con lo cual ella quería, y de hecho le propuso a su padre, Alfonso VI, casarse con el conde Gómez González, a lo que el padre se negó rotundamente, ¿no? Sí que no, ella no desconocía, yo, bueno, más que desconocía las inclinaciones sexuales de Alfonso, ella sabía que no se había casado, y también llegaban rumores de la relación que tenía con las mujeres, ¿no? Pero lo que ella sobre todo quería era casarse. Ella tenía su candidato, y lo que le daba, digamos, coraje es no poder elegir su candidato, sino ya de minuto uno tener que casarse con alguien que ella no quería casarse. Pues lo que tú comentabas, cuando era condesa, pues prácticamente pues ella tenía un papel secundario, pero una vez que ya es heredera, que es reina, que yo soy reina, yo elijo con quién me quiero casar, que para eso soy reina y emperatriz de Hispania, ¿no? El problema también luego fueron, lógicamente, como comentabas también, el tema de las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Las exigencias de Alfonso fueron brutales. De hecho, él en las capitulaciones indicó que él tenía que ser rey de León, además, lógicamente, de Pamplona y de Aragón, que ya lo era, de León, y emperador de Hispania, y pidió que Urraca ya no dejara de ser emperatriz para ser reina únicamente, reina de León. Es decir, que se quedaba como en un segundo plano, se quedaba por debajo de él, cuando lógicamente ella era reina de León porque su padre Alfonso era rey de León, es decir, ella era la legítima reina. Pero lo que más, le dio rabia fue el hecho de que si hubieran tenido un hijo, Alfonso el Batallador y doña Urraca, ese hijo habría puesto a un lado al hijo legítimo que tuvo Urraca con Raimundo de Borgoña, porque con él tuvo dos hijos, Sancha y Alfonso, que luego fue emperador Alfonso VII, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si hubieran tenido un hijo Urraca con Alfonso Batallador, pues le habría quitado lo que es sus derechos al trono al primer hijo que tuvo con Raimundo. Es una cosa que sí que ella aceptó, pero de muy mala manera, lógicamente. Y sí te digo que quien no aceptó esa condición fueron los nobles gallegos. El obispo Gelmídez entre ellos, el conde de Traba, que ellos lo que perseguían era una Galicia independiente. De hecho, ellos lo que querían era que Urraca abdicara en su hijo, en el pequeño Alfonso, que Alfonso fuera el rey y de Galicia y, lógicamente, por ende, de León y el emperador de España.
Uh-huh. Bueno, además es que cuando ella contrae matrimonio, su hijo, Alfonso Raimúndez, que le llamaban, era muy chiquitito. Y claro,
sí, era muy chiquitito,
claro,
sí.
le cogen estos tutores, pero son tutores que en realidad no es porque dicen, ay, es que queremos claro. mucho al niño, si lo que quiero no. es el poder que supone el controlar al niño. Bueno, y a mí... El conde de Traba, Pedro Froilaz, bueno, como que vale, pero el que es un personajazo tremendo es el obispo Diego Gelmírez. Este hombre tenía sí. ambiciones reales.
No, bueno, a él, el obispo Gelmírez, que luego fue arzobispo de Compostela, es el gran impulsor del camino de Santiago y de la catedral. Es decir, era un hombre muy, muy ambicioso. Y lo que comentas, ellos querían que Alfonso fuera el rey primero de Galicia, ellos son gallegos, porque, coincidencia, ellos son los tutores del niño. Entonces, claro, si tú tienes a un niño pequeño educándolo, tutelándolo, ese niño, cuando sea rey de Galicia, cuando sea rey de León y cuando sea emperador de Hispania, pues vas a tener a su merced, lo vas a poder modelar a tu gusto desde que es pequeñito, ¿no? Entonces, es una ambición, lógicamente, por el poder. Pero vamos, que Urraca, comentamos los conflictos que tuvo con los almorávides, los conflictos que tuvo con Alfonso Batallador, pero también con Gelmídez tuvo una relación, al principio cordial, porque Gelmídez, de hecho, fue secretario durante mucho tiempo de Raimundo, de su marido, pero luego ya fue bastante conflictiva, ¿no? Y otro personaje también que me parece súper interesante, con la que Urraca también tuvo sus más y sus menos, fue con Teresa, su hermana bastarda. Uh-huh. Teresa, la condesa de Portugal, que fue un año mayor que ella, ya nació en 1080. Cuenta las crónicas que era un poquito más bella, más hermosa que doña Urraca, y lo que sí era muy, muy ambiciosa. Teresa se casó con Enrique de Borgoña, que es primo de Raimundo. Alfonso VI, también como dote, igual que a Urraca, le donó Galicia, a Teresa le donó lo que es el condado de Portugal, porque yo insisto que en aquella época había que ver el mapa de Hispania, el mapa, Castilla era un condado, Galicia, como comentaba, un condado, y era el reino de León, lo importante, ¿no? Pero Teresa quería ser reina de Portugal. Entonces, durante todo el reinado de Urraca, no cejó en su empeño en dejar de ser condesa, no tiene bastante con ser condesa, sino quería ser reina de un Portugal independiente. Entonces, como puedes ver, Urraca tuvo muchísimos frentes, muy pocos aliados. Pedro Ansúrez fue uno de los aliados, los gigantes sus amantes, el conde Gómez González y el conde Pedro González de Lara, el mítico Álvar Fáñez, el del Cid, el Miralla, también uh-huh. del Cid, también fue un aliado importante que prometió a Alfonso antes de morir que protegería a Urraca. Pero es que le crecían los enemigos a Urraca.
Sí, sí, por lo que dices, tenía más enemigos que amigos, y vamos, y la hermanastra la tenía una envidia que se moría.
Sí, sí, sí.
Pero vamos al punto, si te parece, en el que ya llega un momento que la relación con su nuevo marido, con Alfonso I el Batallador, ya no puede sostenerse. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el detonante? Y no solamente el detonante, sino cómo consigue tener esa separación total y absoluta, cuando en esa época eso era casi una quimera.
Bueno, sí que es cierto que Alfonso el Batallador y Urraca eran bisnietos del rey Sancho de Navarra. Entonces, el arzobispo de Toledo fue un... del minuto uno estaba en contra de este matrimonio. De hecho, don Bernardo de ese día, el arzobispo de Toledo, la llamaba ilícitas y malditas bodas y horrendo crimen. Es decir, consideraba que era un matrimonio incestuoso y estuvo desde el minuto uno en contra. Igual que otros obispos estuvieron a favor, sobre todo, lógicamente, obispos de Aragón y otros de León, él estuvo en contra. Entonces, desde el minuto uno luchó con el papado para que honorara lo que es el matrimonio. Pero, paralelamente, durante el matrimonio hubo momentos de separación y momentos de unión. A este juego también entraba lo que es Teresa de Portugal, porque claro, cuando Alfonso el Batallador se enfrentaba en batalla con Urraca, pues Teresa se aliaba con unos o con otros según su propio interés. ¿Qué le obligaba esto a Urraca? Que muchas veces, aunque ella despreciaba a Alfonso el Batallador, muchas veces se tenía que aliar con él y tenían que hacer como las paces y tenían que reconciliarse y volver a estar juntos para poder hacer frente a su hermana, a Teresa de Portugal. El detonante fue ya cuando el papado ya anuló lo que es el matrimonio con Alfonso el Batallador, pero Alfonso, en un momento de dignidad, digamos tardía, digo tardía porque, como comentaba antes, doña Urraca tuvo dos amantes y tuvo dos hijos con uno de los dos amantes durante el matrimonio de Alfonso el Batallador. Te puedes imaginar, ¿no?, qué mácula para su honra, para su orgullo y demás. Entonces, cuando ya estaba prácticamente el matrimonio roto, porque ya Roma ya se había pronunciado, el batallador repudió a doña Urraca. En Soria, él con el obispo de Huesca, pues le dio un comunicado como que repudiaba a doña Urraca. Te puedes imaginar, ¿no? Doña Urraca, pues... también se siente herida, es orgullo, es decir, ¿quién es este para repudiarme a mí? Como si no supiera que llevo no sé cuánto tiempo con dos amantes y si no supiera que tengo dos hijos, ¿no? Es decir, pero bueno, fue como el último golpe de orgullo de Alfonso, ese fue ya el detonante. Pero lo curioso es que aunque el matrimonio había sido ya anulado y él había repudiado a doña Urraca, los conflictos no cesaron. Él seguía exigiendo algunos territorios en Toledo y en la frontera con Aragón, con lo cual la guerra se prolongó durante unos cuantos años más hasta que ya Roma le mandó un legado y digamos que le convenció para que dejara a León, digamos, tranquilo y se centrara en lo que a él también le importaba bastante, que era la conquista de Zaragoza.
Uh-huh. ¿Qué hay de cierto en el tema de lo que se ha publicado muchas veces del maltrato que le hizo Alfonso I el Batallador a Urraca y que ella lo puso por escrito?
Sí, efectivamente. Yo creo que es el primer documento, digamos, oficial de una mujer que denuncia su maltrato. Ella escribió una carta a un tío suyo, a un familiar, al conde Fernando, en la que describe muy bien pues cómo don Alfonso pues no solo la insultaba, sino que le dejaba marcada la mano en el rostro y la golpeaba con patadas. Es decir, y yo creo que era así, más que nada porque según una de las crónicas, su relación fue muy dura para ella, fue un desastre en lo personal y también lo que es en el aspecto político y del reino, y según parece, sí, ella sufría lo que es el maltrato. De hecho, una de las cláusulas que ella sí que se atrevió a poner en el matrimonio fue que ella podía suscitar la anulación del matrimonio si su marido no se comportaba como le correspondía, por ser lógicamente su esposa y reina de León, con lo cual ella algo debía anticipar sobre el comportamiento de su marido, pero fíjate. Efectivamente ese documento existe. Sí, uh-huh. Fue, fíjate tú, una mujer maltratada y hablamos de una reina y una emperatriz, uh-huh, sufriendo maltrato de otro rey, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de maltrato, Alfonso, ¿qué pasó en Galicia con Gelmírez, que la señaló a la muchedumbre y bueno, y la gente se puso como loca intentando atacarla o atacándola directamente?
Sí, no, lo de Compostela fue también brutal. Eso ahí fue una muchedumbre completamente estimulada, alentada, según cuentan las crónicas. Ella fue arrojada al fango, fue desnudada por una muchedumbre, fue apaleada, apedreada, la apalearon, la dejaron medio muerta en el lodo, desnuda, como comentaban las crónicas, de cintura para abajo, y prácticamente muerta. Es decir, se salvó la vida de milagro. Diego Gelmírez, en ese aspecto, pues, porque ella, todo ocurrió porque había hubo un levantamiento contra Gelmírez ahí en Compostela, porque Gelmírez, el poder era omnívoro allí. Y Urraca llegó a Compostela para calmar un poquito los ánimos, entonces corrió ya la voz de que había ido para apoyar a Diego Gelmírez. Entonces, claro, la muchedumbre se le plantó cara a doña Urraca, cargó sobre ella toda su ira que tenía sobre Gelmírez y estuvieron a punto de matarla. Cuentan también, bueno, que es posible que incluso hubiera podido sufrir, que eso yo tampoco me he atrevido a ponerlo, pero sí que es posible, ¿no? Pues incluso una agresión sexual múltiple allí en ese tumulto que había en su sublevación, porque fue bastante potente. Como te comento, de hecho, recibió una pedrada en el rostro, quedó desfigurada a partir de ese episodio y psicológicamente quedó bastante afectada. Ella, cuando logra huir de Compostela, ella quiere aniquilar Compostela, quiere tirar todo, piedra sobre piedra, quiere acabar con toda la población de Compostela, quiere vengarse de los compostelanos. Y pues fue el Diego Gelmírez y la nobleza, pues la que lograron, digamos, pues calmar un poquito lo que son sus ánimos, ¿no? Que hay otro punto de inflexión, que es cuando se tiene que enfrentar ahí en Galicia, en las afueras de Compostela, a su propio hijo. Entonces, claro, dice, ¿qué hago yo luchando contra mi hijo?
Claro.
Porque ya Alfonso ya tenía unos años, ¿qué hago? Entonces ahí prácticamente se ve obligada, porque ella no quiere luchar con su hijo. Igual que Alfonso, yo entiendo que tampoco quiere luchar con su madre, pero claro, detrás estaba don Diego Gelmírez y estaba también el conde de Traba, ¿no? Entonces, llega un momento que ella piensa, ¿qué hago yo luchando con mi hijo? No tiene ningún tipo de sentido. Y ahí se reparten un poquito lo que son el reino, se reparten el reino entre los dos, y ella queda como en un segundo plano, ¿no? Y lo que más rabia le da, te puedo asegurar que no es haber pactado incluso con Diego Gelmírez, sino tener que pactar al final con su hermana, con Teresa de Portugal. Eso yo creo que fue lo que más le crispó, pero las circunstancias la obligaron a hacerlo.
Cuando ella fallece, ¿su hijo se comporta con ella? ¿La rinde honores?
Fatal, fatal, fatal. Vamos a ver, lo que te comentaba. Vamos a ver, las crónicas ya hablan de ella y la ponen, pues tal, la ponen como si fuera... Le llamaban las crónicas sobre todo son las crónicas de historia compostelana, que son unas crónicas creadas para Diego Gelmírez. Entonces ahí los cronistas de la época pues la tildan de pública meretriz, desoladora de reinos, criminal víbora, ánimo mujeril, la astucia de serpiente. Tú imagínate qué apelativos para una reina en aquella época, ¿no? Entonces la quieren como olvidar. Su hijo, Alfonso VII, la dejó en el olvido prácticamente. Es decir, las crónicas o la olvidan o no la mencionan, o cuando la mencionan hablan de ella pues con ese tipo de calificativos, ¿no? Que es lógicamente es una pena, más que nada porque sí que es cierto que durante su reinado el reino de León apenas logró crecer, pero se mantuvo. Es decir, no mermó en fronteras. En cambio, con su hijo Alfonso VII, pues Portugal, al final, no así lo que es Teresa, pero sí su hijo, Alfonso I de Portugal, consiguió lo que es la independencia de Portugal, consiguió desligar el condado de Portugal del Reino de León y hacerlo lo que es un reino. Además, que tras la muerte de Alfonso VII, dividió el Reino de León en dos reinos. A su hijo Sancho le donó lo que es Castilla y a Fernando León, es decir, dividió justo el reino en dos reinos cuando estaba presente más que nunca la amenaza musulmán, que nadie lo entiende, ¿sabes? Pero bueno, ella efectivamente tuvo muchas dificultades para aumentar lo que son las fronteras, pero a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, mantuvo lo que es el reino íntegro. Y Alfonso VII, el emperador, su hijo, pues en las peores, derrotas. Es decir, olvidar a tu propia madre y borrarla de los anales de la historia. Ese fue lo que hizo Alfonso VII, lógicamente también influenciado, entiendo, por Diego Gelmírez y por el conde de Traba, Pero bueno, eso tampoco le justifica porque no deja de ser su madre, que fue una mujer súper valiente y luchadora desde el minuto uno.
Pues mira, me alegro que otro Alfonso, en este caso Solís, reivindique la figura de Urraca Primera. Muchísimas gracias por habernos recordado quién fue esta mujer. Un abrazo muy grande.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La verdad es que siempre hablamos de Isabel I de Castilla como la gran reina de España, pero Urraca I fue también muy grande, una auténtica pionera en esto de reinar. Y si quieres comprobarlo, en la novela Doña Urraca, la emperatriz de Europa, tienes su historia muy bien contada por Alfonso Solís.
Mujeres con alma.